Hoy es domingo 20 de octubre del 2019. Estaremos viendo 2 Timoteo 1, de los versículos 1 al 7. Y he titulado este sermón, Aviva el Fuego. Aviva el Fuego. Acompáñame, por favor, a leer los primeros 7 versículos de esta segunda carta de Pablo a Timoteo. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oremos. Amado Padre, nuevamente, Señor, nos sometemos a tu gracia, pidiendo que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nos instruya, que nos guíe, que nos enseñes, que nos corrijas, que nos transformes por medio de tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu. Usa mi vida, Señor, para transmitir tu verdad y que encuentre cabida en el corazón de cada uno de los aquí presentes. Bendice, Señor, a cada uno de ellos con una actitud receptiva a tu palabra, con un corazón dispuesto para recibirla, atesorarla y vivir por ella. Que todos, Señor, seamos transformados por medio de esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu paciencia para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. En la introducción que vimos la semana pasada de esta carta, mencioné que Pablo, sabiendo que vendrían tiempos a los que llama peligrosos, tiempos en los cuales la gente rechazaría la verdad para volverse a cosas fabulosas, buscando solamente aquellas cosas que les hicieran sentir bien, anima a su discípulo Timoteo a perseverar en la sana doctrina, esforzándose en la gracia, luchando como un buen soldado, compitiendo como el mejor de los atletas y trabajando duro como un buen agricultor. Preocupado por la continuación de la transmisión fiel de la sana doctrina, hace una entrega magistral de la estafeta a quien seguiría sus pasos, exhortándolo a guardar la sana doctrina, esforzarse por mantener la integridad del mensaje y animándolo a perseverar contra viento y marea. El objetivo, pues, de su carta es animar y fortalecer al joven Timoteo para su trabajo ministerial en Éfeso. Así que antes de decirle lo que debe hacer, le recuerda algunas cosas importantes que le servirán como fundamento para perseverar en esa tarea. Con frecuencia partimos de las obligaciones antes de conocer las razones para llevarlas a cabo. Pero aquí vemos cómo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, se ocupa de que Timoteo recuerde tres cosas importantes que eran necesarias para cumplir con su ministerio. Una palabra que se repite frecuentemente en esos 7 versículos que acabamos de leer es hacer memoria, recordar. Tres cosas que nos ayudarán a todos a mantenernos firmes en la fe viviendo una vida cristiana fructífera. En primer lugar, recuerda tu llamado. En segundo lugar, recuerda tu legado. Y en tercer lugar, recuerda avivar el fuego. Recuerda tu llamado, recuerda tu legado y recuerda avivar el fuego. En primer lugar, Pablo hace memoria por quién y para quién había sido llamado él mismo. Le está recordando el llamado que tanto él, Pablo, como Timoteo, habían recibido de parte de Dios. Fíjense el versículo 1, dice Pablo, identificándose como el autor de la carta y diciendo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Había sido llamado por la voluntad de Dios para ser un instrumento en la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Llamado para predicar la promesa de vida eterna en Cristo. Apóstol es un enviado con una comisión especial. Es un representante de Cristo por la voluntad de Dios. Y deja bien claro que es por la voluntad de Dios que él había seguido esa trayectoria. Lo mismo sería para Timoteo y lo mismo es para todo cristiano de ahí en adelante. Es un representante de Cristo y por lo tanto no habla ni hace las cosas por su propia iniciativa, sino en obediencia a aquel que lo envía. ¿Sí? Un enviado de Cristo no habla lo que se le antoja hablar, sino lo que Cristo le manda hablar. De ahí la importancia de mantener fiel siempre la enseñanza del Evangelio. Así como Pablo no cumplió este llamado por sí mismo, sino por la voluntad de Dios, así también Timoteo debía recordar a quién representaba, de tal forma que no pusiera sus ojos en sí mismo, sino en aquel a quien servía y por quien había sido salvado y llamado a proclamar las buenas nuevas. Le entrega la estafeta recordándole que su llamado era conforme a la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pablo dice, como desde el principio Dios prometió la vida eterna en Cristo, así Él ahora me ha designado para ser el ministro que proclame esa promesa. Él había sido llamado por Cristo para predicar el Evangelio y fue un instrumento que Dios usó para alcanzar a Timoteo y discipularlo para la obra. Así que le dice, eso que yo recibí, Timoteo, ese llamado y comisión, es la estafeta que te estoy entregando y es importante que no lo olvides para que cobres ánimo para seguir adelante. Las cosas no serían fáciles para Timoteo. Y era muy importante que él tuviera bien claro cuál era el fundamento por el cual él debía seguir adelante. El legado que le estaba entregando era el Evangelio y quiere que no lo olvide, que lo mantenga como prioridad en su vida y ministerio. Y aquí es muy importante el orden. Se trata de entender quiénes somos y a quién servimos antes de cualquier deber, pues de otra manera tenderemos a desviarnos del objetivo, ya sea por las amenazas externas o por la apatía o por cualquier cosa. Además de recordar su llamado, Timoteo debía tener presente el legado recibido tanto del apóstol como de su madre y de su abuela. Así es que en segundo lugar le dice, recuerda tu legado, recuerda esa herencia rica que tú tienes. Era importante hacerle ver a Timoteo que no estaba solo y que lo que hoy era se debía en gran parte a la influencia e inversión tanto de Pablo mismo como de su abuela y de su madre. Fíjense los versículos 3 al 5. Dice Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores o mis antepasados, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Está diciendo: ¿te das cuenta, Timoteo, que no estás solo en esto? Has recibido un precioso legado, no solo de mi parte, sino de parte de tu madre y de tu abuela. Él había sido instruido en la palabra y ahora le correspondía hacer todo lo posible para que nada de ese esfuerzo se desperdiciara. Y así como Timoteo, todos nosotros hemos recibido la estafeta, o la estamos recibiendo, de otros que se han esforzado para ayudarnos a continuar en la carrera y hacerlo bien. Ahora a nosotros nos corresponde correr con todas nuestras fuerzas y corazón para no echar a perder lo logrado, y no solo eso, sino para contribuir en el logro del objetivo. Veíamos la semana pasada la ilustración de una carrera de relevos. El primer corredor se encarga de pasarle la estafeta al segundo corredor, pero no termina ahí la carrera. Y tanto la entrega como la recepción son sumamente importantes, porque en la manera que lo hagan, con la rapidez y eficiencia que lo hagan, va a determinar el resultado de la carrera. Y esa carrera tiene un límite, 4 corredores. Pero en la carrera cristiana no hay límite. Aquí estamos hoy en el siglo XXI recibiendo la estafeta que Pablo le entregó a Timoteo, y que él a su vez a otros y así a otros, hasta el día de hoy nosotros estamos recibiendo. Así que nos corresponde correr. Habiendo recibido la estafeta, correr con todo nuestro ser, con todas nuestras ganas, con toda diligencia, viendo al mismo tiempo que entreguemos esa estafeta fielmente, de tal manera que la carrera continúe. Pablo le anima a Timoteo, refrescándole la memoria con respecto a aquellos que han estado apoyándolo desde el principio y continúan haciéndolo. En primer lugar dice: te recuerdo en mis oraciones continuamente. Timoteo no está solo. Él sabía que sería de mucho aliento para el joven Timoteo saber que lo tenía en sus oraciones constantemente. Dice: sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Siempre que oro, me acuerdo de ti. Te tengo en mis oraciones. Y vemos aquí que a Pablo no solamente le interesaba transmitirle conocimiento a su amado discípulo, sino darle ejemplo de una vida cristiana consagrada. Es realmente admirable la actitud del apóstol Pablo. Como comenté la semana pasada, él no estaba en un hotel de 5 estrellas escribiéndole una carta sentida al joven Timoteo. Él estaba en el calabozo, sufriendo, padeciendo y esperando sentencia que seguramente lo llevaría a la ejecución. Sabía que sus días estaban contados. Y en lugar de demandar a Timoteo que ore por él, le afirma su compromiso de estar orando constantemente por él, recordándolo con gratitud al Señor. Realmente es admirable la actitud del apóstol Pablo. Algo que podemos aprender, ¿verdad? Todos nosotros, al no estar pensando en si los demás están haciendo algo por mí o no, sino qué estoy haciendo yo por los demás. pero es que yo estoy sufriendo y yo estoy en esa situación. Y Pablo no lo estaba. Con gratitud, dice, doy gracias a Dios, acordándome de ti en mis oraciones. Su preocupación no era él mismo, su preocupación era, esto tiene que continuar. Y a mí me toca animar a los que siguen para que, viéndome, viendo mi situación, no se desanimen, todo lo contrario, se animen a seguir adelante. Y esas oraciones por Timoteo iban acompañadas de un gran afecto, lo cual lo expresa diciendo en el versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. En segundo lugar, recuerda nuestro gran afecto. Timoteo, recuerda que estoy orando por ti, pero también recuerda ese afecto que nos une. Nuestra separación fue dolorosa y anhelo el día en el que nos podamos reunir nuevamente, lo cual me llenaría de gozo. No se trataba tan solo de pasar una estafeta, sino de hacerle ver que su corazón estaba con él, recordando los momentos que vivieron juntos y sobre todo el momento doloroso de la separación. Y en tercer lugar, le afirma en su fe, diciéndole, recuerdo la sinceridad de tu fe. Me consta la sinceridad de tu fe. El versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Estaba seguro de que la fe de Timoteo era genuina. Había sido probada. Era sin hipocresía. Y que su fe lo sacaría adelante a pesar de los problemas por los que atravesaba. Así que con el objetivo de animarlo aún más, Pablo reconoce la sinceridad de su fe. Misma fe que caracterizaba a su abuela y a su madre, quienes fueron de gran influencia en la preparación de Timoteo para el ministerio. Había comenzado bien, siguiendo el ejemplo de su madre y de su abuela, y de Pablo mismo, y eso debería animarlo para seguir adelante. Traía detrás de sí un legado que ciertamente tenía un peso sobre él. No podía decepcionarlos. Y eso serviría de ánimo para que ante las adversidades él se mantuviera firme predicando la sana doctrina. La madre y la abuela de Timoteo se habían dedicado a enseñarle las escrituras. Y esto constituía una gran preparación para escuchar el evangelio. Su padre era un griego incrédulo, así que no participó en esta formación. Ahí mismo en 2 Timoteo 3, 14 y 15, ¿se oye bien? Sí. 2 Timoteo 3, 14 y 15, le dice, después de hablar de los hombres infieles, insensatos, le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Él había sido instruido en las sagradas escrituras. ¿Por quién? Por su abuela y por su mamá. ¿Sí? Vemos aquí qué importante es la labor de las madres y de las abuelas en la crianza de los hijos y de los nietos. Y no que la de los padres no sea importante, ¿verdad? Es sumamente importante. Sino que vemos aquí que ante la ausencia de un padre creyente y por la diligencia de las mujeres en casa para instruir al muchacho en las escrituras, él ahora había sido llamado por Dios para cumplir este ministerio. Tal vez sin saberlo, seguramente sin saberlo, su madre y su abuela estaban formando a un futuro pastor. Así es que, madres, abuelas, no desistan. Están dejando una marca en sus hijos, en sus nietos, un legado sumamente importante. No lo sabes, pero puede ser que estés formando al futuro Timoteo o al próximo Jonathan Edwards o al próximo John MacArthur. ¿Cómo sabes? ¿Sí? Aprovecha cada momento y oportunidad para instruir a tus hijos en la palabra de Dios. Oye, pero es que yo no sé bien cómo hacerlo. Apóyate en la iglesia. ¿Sí? Apóyate en la iglesia. Estudia. La mujer necesita prepararse también teológicamente. No porque no vaya a ser pastora, no se debe preparar, todo lo contrario, toda mujer debe prepararse en las Escrituras, porque tiene una labor muy importante, ya sea en casa, si existe la posibilidad, o aún fuera de casa. Porque alguien podría decir, es que yo no tengo hijos. O sea, a lo mejor un día tendrás. O si nunca vas a tener, voltea a tu alrededor y ve cuántas posibilidades hay de que disipules, instruyas a otras jovencitas, a otras niñas, a otros niños en la palabra de Dios. Nadie queda excluido. Ni aún, obviamente, los varones. Aquí estamos hablando de la importancia de la influencia de la mamá y la abuela de Timoteo. Pero lo mismo aplica para todo varón. Prepárate, aprovecha, insiste, enseña, moldea. No pierdas el tiempo. No estás criando niños, eso debe quedar bien claro, mamá de jovencita, de niños, o futura mamá. No estás criando niños. Estás formando adultos. Estás formando un posible Timoteo, un posible pastor, un cristiano comprometido con el Señor. Al hacer memoria de las personas que han sido de influencia para Timoteo, Pablo desea que muestre gratitud hacia ellos, perseverando en su vida cristiana y en el ministerio. Entonces, le dice, recuerda tu legado, recuerda que hay gente detrás de ti, pero también le pide que recuerde el poder que posee para perseverar en la sana doctrina. Así que le recuerda que avive ese poder. En tercer lugar, recuerda avivar el fuego. Recuerda tu llamado, recuerda tu legado, recuerda avivar el fuego que hay en ti. Versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Cuando dice por lo cual, introduce este consejo como una conclusión de lo que ya le ha expresado. Debido al llamado a servir a Cristo y de la herencia que posee, le anima a tener en cuenta el poder con el cual va a cumplir ese llamado. Dice, por lo cual te aconsejo. Ahora, la palabra en el griego de aconsejar aquí, procede de la misma raíz que las que en los versículos anteriores se traducen memoria, recordar o acordarse. Así que lo que en realidad le está diciendo es, recuerda, por lo cual te recuerdo, a manera de consejo, pero te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Era importante que Timoteo recordara que había sido dotado por Dios para cumplir con ese llamado. Además de recibir el Espíritu Santo al momento de creer, cada cristiano recibe al menos un don o combinación de dones para el servicio. Aquí Pablo le recuerda que ha recibido la gracia de Dios para cumplir con su llamado, en el cual fue afirmado mediante profecía y confirmado por el concilio de ancianos a través de Pablo mismo. Timoteo había sido enviado por la iglesia para ser pastor ahí en Éfeso. Y Pablo, muy seguramente en representación del consejo de ancianos, impuso sus manos sobre él para transmitirle ese don para el ministerio. Él como apóstol lo podía hacer. Así que Pablo le recuerda que ha recibido esa gracia de Dios para cumplir con el ministerio que se le ha asignado. ¿Por qué? Porque bien sabía que abrumado por las circunstancias adversas, era muy posible, y de hecho algo estaba pasando en el ánimo de Timoteo. Estaba perdiendo de vista lo que poseía para poder cumplir ese llamado que tenía. Es por ello por lo que Pablo le recuerda los recursos que tiene por medio del Espíritu Santo que habita en él. La llama no se había apagado, el Espíritu Santo no se iba a ir de él. Una vez que recibimos en la conversión el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo y jamás se va a ir de nosotros. ¿Sí? Podemos contristarlo, podemos apagarlo, ¿sí? Pero permanecerá en el verdadero creyente. Así que la llama no se había apagado en Timoteo, pero estaba muy baja. Y había que avivarla para que pudiera seguir adelante con ese compromiso. Por eso le dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le dice, querido hijo, amado hijo Timoteo, recuerda lo que se te ha dado para que no te desanimes ni te intimides. El Espíritu Santo que está en ti no es el espíritu de cobardía, no es un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Y no perdamos de vista que esto se lo dice en el contexto de mantenerse firme en la sana doctrina a pesar de la oposición y del rechazo. Lo estaba enfrentando, se iba a poner más difícil la situación. Así que le dice, recuerda lo que tienes. Recuerda lo que tienes. No un espíritu de temor para que te achicopales, para que te escondas, ¿verdad? Sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En primer lugar, le ha sido dado un espíritu de poder. Antes de ascender al cielo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos en Hechos 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Será la promesa del Señor para sus seguidores. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos. O sea, ese poder era para ser testigos del Evangelio en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos da poder para testificar y para servir. Es inútil tratar de hacerlo sin el poder del Espíritu Santo, o sea, en nuestras fuerzas. De manera que Pablo le dice, Timoteo, recuerda que has recibido poder para testificar. Así que nada te amedrente. Habrá oposición. Serás rechazado. Tendrás que enfrentar a los falsos maestros. Pero tú mantente firme en lo que has conocido, sabiendo que el Espíritu de Dios está contigo y es un espíritu de poder, no de temor. El creyente no solo posee ese poder para testificar, sino que posee la fuerza motivante para continuar adelante, que es el amor de Cristo por los redimidos. Nos ha dado espíritu de poder, de amor, un fruto del Espíritu que indispensablemente tanto Timoteo como nosotros necesitamos para llevar a cabo la tarea, por más demandante que ésta sea, como para no doblarse ante las amenazas y circunstancias adversas. Y la vida de Pablo era un ejemplo de ese amor por la iglesia. Si había una fuerza motora que lo animaba a seguir adelante, obviamente su amor por el Señor, pero también por aquellos por los que el Señor dio su vida. Si buscan en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Es impresionante la actitud de Pablo ante las adversidades. Segunda Corintios 11, versículo 23. Pablo está defendiendo su ministerio, que era severamente atacado. Y dice, a partir del 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo dice, no hay cosa que no me haya pasado. No hay situación adversa que no haya enfrentado. Pero sobre todo eso, está mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Sí? ¿Cómo es que podía resistir todo esto? ¿Cómo es que estando en un calabozo y esperando sentencia mantiene el ánimo para exhortar a Timoteo? Ciertamente por el poder y el amor de Cristo operando a través de su vida. Él no confiaba en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo a través de su propia debilidad. Y lo dice poquito adelante en el versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Cómo podía Pablo enfrentar eso? Dice, en mi debilidad. Porque el poder de Dios se perfecciona a través de mi debilidad. En lo que yo me hago débil, dice, el Espíritu Santo viene y actúa a través de mí. Y Él es el que se glorifica. Timoteo, no tienes un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Si tenemos amor por las almas perdidas y por el pueblo de Dios, más fácilmente podremos aguantar el sufrimiento y llevar a cabo el trabajo de Dios. Por el contrario, el egoísmo conduce a la cobardía. Porque si somos egoístas, dice un comentarista, nos interesamos únicamente en lo que obtendremos por servir a Dios y tendremos miedo de perder prestigio, poder o dinero. Por el contrario, el verdadero amor cristiano, avivado por el Espíritu, nos ayuda a sacrificarnos por los demás sin tener miedo. Pablo recuerda a su discípulo que ha recibido poder, amor y además el dominio propio necesario para perseverar en la verdad. Poder, amor y dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu y le permite al creyente tener un pensamiento moderado, prudente, de tal manera que pueda actuar con sensatez en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. Robert Falconer lo definió como el control de uno mismo a la luz del pánico o de la pasión. Muy interesante. El control de uno mismo a la luz del pánico o de la pasión. Cuando aplastan esos botones, ¿verdad?, mediante los cuales tendemos a reaccionar, ahí es donde se manifiesta el dominio propio. Porque no voy a reaccionar de una manera incorrecta ante los estímulos externos. Si ando en el Espíritu y el dominio propio como fruto del Espíritu es algo que me caracteriza, los estímulos externos no me van a hacer caer en pecado. Pero si no ando en el Espíritu, seguramente voy a pecar. Solamente el Espíritu de Dios nos puede dar el dominio propio, que nos librará además de ser arrastrados por la corriente o de correr ante las adversidades. No, es que no puedo ante esta situación. Ya no soporto. ¿Dónde está tu fortaleza? ¿Verdad? ¿En ti o en el Espíritu Santo que te ha sido dado? Pablo le recuerda a Timoteo que le ha sido dado dominio propio por el Espíritu Santo que mora en él, de tal forma que no tema a las implicaciones de mantenerse firme en la sana doctrina. Y así debe ser el siervo de Cristo. Debe caracterizarse por el dominio propio, no dejándose llevar por las pasiones de la carne, ni por el temor, ni por las reacciones inapropiadas ante las adversidades que se le presentan. ¿Por qué puedes perseverar, Timoteo? Solo recuerda lo que se te ha dado. No un espíritu de cobardía, de temor, de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. La tarea para Timoteo no era nada fácil. Pablo lo sabía. De manera que le ayuda recordándole estas cosas importantes para continuar adelante en la proclamación del Evangelio verdadero y la sana doctrina. ¿Qué es lo que nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos ayuda a perseverar en la carrera cristiana, aferrados a la verdad sin sacrificar nuestras convicciones bíblicas, viviendo por el Evangelio, por la verdad de Dios, y aún estando dispuestos a morir por esa verdad. ¿Qué es lo que nos ayuda? Tres cosas que hemos visto hoy. Recordar a quién servimos, el mismo por el cual fuimos nosotros salvados. Queremos agradar a aquel que nos salvó y nos llamó a servirle. Valoramos la preciosa salvación que sin merecerlo nos ha otorgado por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Estamos agradecidos con el Señor que nos ha hecho participantes de la carrera cristiana y por lo tanto nos esforzamos por agradarlo. En segundo lugar, recordar que no estamos solos. Hemos recibido la estafeta. Otros se han esforzado para ayudarnos a continuar en la carrera y hacerlo bien. Ahora nosotros corremos con todas nuestras fuerzas y corazón para no echar a perder lo logrado, y no solo eso, sino para contribuir en el logro del objetivo. Ellos nos apoyan con sus oraciones, con conocimiento, con experiencia, con exhortación, con amonestación. Y también nos echan porras para no desmayar. En tercer lugar, recordar los recursos que tenemos. No necesitamos realmente ningún nuevo ingrediente espiritual en la vida. Todo lo que tenemos que hacer es avivar lo que ya tenemos, que es el Espíritu Santo obrando en nosotros. En su primera carta, Pablo le dijo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. ¿Sí? Y ahora le dice: aviva el fuego del don de Dios. ¿Sí? Se trata de no descuidar, por un lado, y de avivar el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Sóplale. Oye, que se está extinguiendo aquí esta llamarada, ¡sóplale! ¿Sí? A veces pensamos que lo que necesitamos para una vida cristiana fructífera lo obtendremos de afuera, en nuevas experiencias espirituales, en una nueva revelación, en otra iglesia, en otros métodos. Buscamos cosas que vengan de afuera hacia adentro porque nos sentimos tibios, fríos, que el fuego se está extinguiendo, faltos de poder, temerosos. Pero como hemos podido ver, lo que Timoteo necesitaba para afianzarse en la verdad y no dejarse amedrentar por la oposición y las circunstancias adversas, era avivar el fuego en su vida espiritual. Más adelante le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lucha como un atleta lo hace. Trabaja como un agricultor para que puedas participar de los frutos. Se trata entonces de esforzarse, de disciplinarse. ¿En qué? En aquello que ya hemos recibido, que es el poder del Espíritu Santo. Y ver cómo el fruto de andar en el Espíritu se manifiesta como consecuencia de ello. Gálatas dice: ya no anden en la carne, sino anden en el Espíritu para que no satisfagan los deseos de la carne. Entonces, andar en el Espíritu evitará que caigamos, satisfagamos los deseos de la carne. Aviva el fuego, le dice Pablo a Timoteo, que es lo mismo. Concéntrate en lo que tienes que hacer. Disciplínate espiritualmente. Aliméntate de la palabra. Ora. Nútrete. El Espíritu Santo no nos deja. Pero no podemos ser llenos de Él, ni de su poder. Y Él no nos usará si descuidamos nuestra vida espiritual. Como le dije, es posible contristar al Espíritu Santo. Es posible apagar el Espíritu, como dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:19. Y eso es lo que precisamente Timoteo no debía permitir que sucediera en su vida. Todo lo contrario, lo dice, aviva el fuego. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer. Recuerden, dice el Espíritu Santo, recuerden lo que se les ha dado. Se lo dice Pablo a Timoteo. Nos lo dice el Espíritu Santo a nosotros. Y también lo reitera a través del apóstol Pedro. Si me acompañan a 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1, versículo 3 al 8. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han, ¿qué? Sido dadas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, es decir, Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado otra vez preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué? Y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está muy sencillo, ¿no? Todos nos ha sido dado. Si tú estás en la fe, si has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, en primer lugar tienes vida espiritual, tienes vida eterna. Pero además tienes el Espíritu de Dios morando en tu vida. Todo se te ha dado. Todo lo necesario para vivir una vida piadosa. Entonces, dice, pongan toda diligencia en responder, fomentando y cultivando el fruto del Espíritu en su vida. ¿Sí? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan. No es leer ocasionalmente la palabra de Dios. No es escuchar el sermón de hoy y olvidarlo. Es repasarlo, es aterrizarlo, es orar. Señor, ¿qué quieres que yo haga al respecto? Suele suceder que salimos de aquí, nos enredamos en otras cosas de la vida ordinaria y a Dios, ¿verdad? Con lo que Dios nos está mostrando el día de hoy que tenemos que hacer y responder al respecto. Y así sucede generalmente, ¿no? Dice, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aviva el fuego. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra, como dijeron aquellos, es dura porque nos confronta. Pero también, Señor, es dulce porque a través de ella tú nos muestras tu amor. Tu gracia, tu disposición, Señor, para santificarnos. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta que este llamado que hemos recibido para formar parte de tu familia en Cristo es algo precioso, invaluable, y que por ello respondamos cada uno de nosotros perseverando, Señor, en buscarte, en conocerte, en la comunión contigo. Que tengamos en cuenta también y recordemos lo que se ha sembrado en nuestras vidas, de tal forma, Señor, que no seamos ingratos, sino mostrando agradecimiento, respondamos de tal manera que continuemos esa obra. Ayúdanos, Señor, a ser agentes de cambio. Que si bien es cierto, algunos de nosotros no crecimos en un hogar cristiano donde se sembró la palabra en nuestras vidas desde niños, ahora tenemos el privilegio de hacerlo y de cambiar muchas cosas. Ayúdanos a recordar que tu Espíritu Santo mora en nosotros, avivando el fuego, Señor, del don que nos has dado en Él, para vivir una vida cristiana fructífera que te honre y te glorifique. Gracias, gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia en Cristo Jesús. Amén.